¿Qué onda con la ropa que usa la gente en las películas del futuro? ¿Por qué todos se visten exactamente igual? ¿Ya no hay individualidad?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Este es el episodio número 2. No, siempre digo leo mal porque lo tengo apuntado T02E03. Y no sé por qué creo que ese 2 hace referencia al episodio.
Sí.
Pero es la temporada 2.
Te voy a enseñar cómo lo estoy yo manejando.
Para hacerlo bien.
Sí. Yo estoy poniendo al segundo la temporada. O sea, es el 5 de la temporada 1. Es el 2 de la temporada 2. Así. En este caso es el 3 de la temporada 2.
Lo voy a hacer así mejor para mis notas futuras. Y es el episodio 3 de la temporada 2. Y yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río. Qué bueno que nos escuchan.
Y escuchan a toda la gente que está a nuestro alrededor, porque diles por qué.
Bueno, primero que nada, este episodio se llama The Jacket, no sé si lo dijiste.
No, y se transmitió el 6 de febrero de 1991.
Así es. Desde que iniciamos esta idea de colaborar Iván y yo con Cine Premier para hacer el podcast de Seinfeld, yo le dije a Iván, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo grabamos en una cafetería?
Ajá.
Así como surgió la idea del programa y de la serie en una cafetería, así como los personajes pasan muchísima parte del tiempo en una cafetería, ¿por qué no hacemos un episodio y lo grabamos en una cafetería? Y es lo que nos venimos a hacer.
Oye, a ver
aprovechando una tarde de viernes.
¿Qué tal resulta este experimento? Esperemos que no se les haga muy molesto.
Espero que no.
Según lo que escucho en mis audífonos, está bastante bien. Pues sí, el episodio número 3 de la temporada 2 ya se siente un poco, creo que ya más agarrando un poquito más de fuerza. Empezaste con tu cold open, ahora fue sobre los trajes de ciencia ficción y era justamente el primer tema que yo quería tocar.
¡Tócalo!
Porque la rutina con la que del stand-up con la que empieza Jerry es justo de burlándose de la ciencia ficción que utiliza los trajes plateados y de como leotardos, ¿no? O overoles. Esa convención hace mucho que no se usa y aún así la seguimos ubicando como, o sea, tan fuerte fue su uso,
su
impacto en los 50 o 60 cuando se usaba, que incluso ahorita, digo, en ese momento eran 30 años, ahorita ya son 40, 50 años después, lo sigues ubicando como eso. Se me hace muy curioso cuánto ha perdurado esa convención.
Pero sí hay una que otra película de repente ahí se atreve.
¿Modernas?
The Island, por ejemplo, ¿no? Con Ewan McGregor, que era un callback hacia las películas de ciencia ficción de los 70.
Ok.
Seguramente el remake de Logan's Run también va a traer un poquito esa onda.
Me llama mucho la atención cómo van a hacer eso.
Ojalá que lo hagan bien. Y me le robé la broma a Jerry, justamente.
Sí, nada, claro.
La adaptamos aquí a nuestra realidad local. Pero además de lo de la ropa, nada más quería yo decir un detalle final sobre el tema de la cafetería. Al fin pudimos y nos decidimos a grabar este episodio de una cafetería. Y en este episodio de The Jacket no sale la cafetería.
No sale ni...
Es de los pocos...
¡Wow! Bien hecho.
De los pocos episodios... Exacto, bravo, bravo. Aplausos. Pocos episodios donde no sale la cafetería. Porque empiezan, a partir del stand-up de la ropa, el episodio comienza con que están en una tienda de ropa, Jerry, y además está Elaine también. Él se está probando unos pantalones, no tiene zapatos. Eso se ve después en el DVD. La escena cortada, ¿no? La escena adicional es justamente desde antes. Él llama a Elaine desde el vestidor para que vea sus pantalones y él sale descalzo a enseñarle qué agua estaban los pantalones. Ya después encuentra la chamarra que le gusta, ¿no?
Oh,
ahí están esos pequeños
detalles.
Es que
yo no estoy viendo los... Sí tengo los DVDs, pero no los pongo. Está más fácil en Amazon.
Esos pequeños detalles gracias al DVD. Pues es que me encantan los menús. No, lo estoy viendo en las dos. O sea, veo uno en Amazon para ver cómo va del orden, verlo de corrido, y el segundo es así como para tomar algunas notitas y demás.
Ay, no.
Pero a partir de ese detalle de que el episodio comienza en esta tienda, donde además Jerry es otra broma, porque en algún momento le dice el vendedor, voy a ver si hay algo en la parte de atrás.
Ah, sí.
Y Jerry dice, ¿por qué siempre dicen que algo está atrás, ¿no?
¿Por qué existe la parte de atrás?
Y Elaine le dice, si fuera algo bueno, estaría al frente.
Ajá.
Y entonces Jerry le contesta, ¿y por qué no hacen una tienda que solamente sea de back, ¿no?
Ajá.
Y me recordó una película que se llama A Night at the Roxbury.
Ajá.
¿No la viste? Producida,
sí, claro,
por Saturday Night Live con Will Ferrell y
Chris
Kattan, ¿no? Uh-huh. Sensacionales en esos personajes de los hermanos Butabi.
Ajá.
Y justamente ellos que siempre aspiraban a estar en un antro de moda, y que casi nunca los dejaban entrar y que se la pasaban formados en la calle, ¿no? Con el cadenero. Decían, bueno, ¿por qué no un día hacemos que el antro sea lo de afuera?
Sí.
Y al revés, y que finalmente lo hacen realidad, ¿no?
Sí, cierto, no me acordaba de eso.
Pero es una buena referencia, tiene la misma idea.
Esa película me gusta mucho. Yo, bueno, quedándonos un poquito con la chamarra, nada más añadiría que, bueno, al final de cuentas, encuentra una chamarra que le gusta mucho y está viendo si le queda o no. Pero creo que habría que hacer la anotación que es la chamarra más noventera del mundo. Lo único que le falta es ser color fosforescente, pero el corte, cómo le queda bombachita, todo eso. Sí, la vi, se la puso y dije, ¡ay, caray!
Sí, qué fuerte. Híjole. Qué fuerte.
O sea, te va a costar muy cara esa chamarra que en 10 años ya no vas a poder usar.
Menos, inclusive. Bueno, en ese momento estaba empezando la década apenas. Ajá. Pero además, el otro detalle curioso es que es de gamuza. Uh-huh. ¿No? Esta como pielecita... Que es tratada para que se vea todavía más fino, pero que es súper delicada.
Sí.
Y que tenía un forro absurdo, ¿no? Que es parte de la trama de la serie. Tiene un forro de rayas blancas y rojas que eventualmente se convertirá
como
en...
Como de barbershop.
De barbería. Ajá. Sí, en algún momento se volverá eso en su contra. Está muy curioso. El otro tema es...
Mira, ahora sí se escuchan las tazas.
Sí, está padre. Son de verdad. No es ningún efecto. No están en ninguna librería de audio. Oye, ya me distrajo eso de...
Ay,
la...
perdóname.
Ya ves cómo eres. El precio de la que se vuelve también un tema que me parece muy simpático, porque no dice nunca cuánto cuesta, pero es súper cara. Uh-huh. ¿No? Entonces, no sé si en algún momento, yo creo que a los humildes mortales como nosotros, de repente hemos llegado a encontrar esa prenda.
Ay, sí.
Que dices, híjoles.
Y luego que no te la quieres ni poner porque algo le va a pasar.
O no te la quieres ni quitar. Ajá. No, a mí me da mucha risa que Jerry ya está en su casa, sí. Está en pijama, pero tiene la chamarra puesta y se le está viendo, o se pone constantemente a verse en el espejo y habla de esta seguridad que te puede dar cierto tipo de ropa.
Sí.
Y dices, con esta ropa me puedo enfrentar a cosas con las que no me enfrentaría en condiciones normales.
Totalmente, como conocer a alguien intimidante, que es el caso con lo que continúa el episodio, que van a conocer al papá de Elaine. Que yo no recordaba que fuera escritor. De nuevo, yo no veo la serie hace mucho tiempo. Y
gracias, se cayó tu papel.
Y no me acordaba que ella fuera... Que el papá fuera... escritor. Se me fue ahí, perdón, en ese...
No te preocupes. Lapsus. No, bueno, lo interesante del episodio es que está basada en una anécdota del propio Larry David, como muchas historias de las que salen aquí, son anécdotas de cada uno de ellos, ¿no? De los escritores, que son principalmente Jerry y Larry, o de la gente que les ha apoyado. Uh-huh. Y en este caso, era novio de la hija de Richard Yates, un escritor conocido de habla inglesa, y tuvo efectivamente este encuentro intimidante de conocerlo en un hotel de Nueva York. Se quedaron de ver en el hotel, y efectivamente lo de la chamarra también le pasó. Que la chamarra se le echó a perder por algo que sucedió durante esa tarde. Entonces, toda la parte del episodio está vinculada con esa historia de la vida real.
Me gusta porque llegas 40 veces más investigado que yo.
No, y una de las temáticas del episodio es justamente lo intimidante, que yo creo que eso ya se ha perdido con las nuevas generaciones, lo intimidante que resultaba conocer al papá de tu novio.
¿Tú crees? No sé, no he tenido
eso. No lo sé, yo tampoco. Yo estoy suponiendo que ya se apareciendo, que son más relajados, que ya no les importa.
Es posible que los papás sean más relajados.
Yo creo que las dos partes. Entonces, digo, hay películas recientes, no me acuerdo cómo se llama esta, Closers, que los papás están tratando de evitar que los hijos...
Blockers.
Blockers, perdón.
Ajá. Sí, Blockers, no
no Closers.
Closers. Pero sí. No, pues por eso digo, los papás creo que son quienes son diferentes. Más que los niños.
Pero bueno, hubo un momento en la historia de la humanidad en la que los papás de las novias nos intimidaban profundamente.
Muchísimo.
Y que era un asunto de gran temor, decir, voy a conocer al papá de la novia, qué me he visto, cómo me pongo, qué digo. Y si además ese señor es famoso.
Sí.
Y tiene algún prestigio, dices, ¿de qué voy a hablar? Que no sé si te pasa cuando vas a... Mira, nos toca de repente en esta onda de la cobertura de cine entrevistar a ciertos directores. Cuando son de muchísimo prestigio, dices, híjoles,
sí.
No sé.
No, pues claro.
No sé exactamente qué le voy a preguntar. O si hay esos momentos de charla antes de iniciar la conversación, ¿de qué le voy a hablar? ¿Le voy a hablar del clima? ¿Le voy a hablar del tráfico? O sea, obviamente no, no y no, esas no, las pongo nada más como ejemplos, no y no en ambos casos, pero sí, no hay cierta parte de intimidad. Entonces, el papá de la novia es escritor, y justamente el personaje del papá de Elaine, Alton Bennis, resulta que es un escritor que es conocido, no tan famoso, pero sí un hombre que se le reconoce.
Sí, el también otro de mis apuntes, que no sé por qué lo hice después, hablando del precio, de que Kramer y George quieren en medio sacarle el precio, la neurosis de George sobre el precio me pareció maravillosa.
Es increíble, me pareció increíble. Porque es todo un monólogo en el que él está tratando de averiguar el precio y Jerry simplemente no reacciona. No solo no lo está pelando, sino que simplemente le está quitando importancia, y el otro sigue, va elevando y va cambiando su ánimo en torno a lo que está, al puro silencio de Jerry.
Sí, y eso te habla, sensacional. Te habla de lo bueno que es Jason Alexander. Sí. Que lo comentabas la vez pasada, es de... Él era actor de teatro, decías.
De cine, teatro y televisión.
Y se me hizo muy interesante que... Porque me decías que era muy buen bailarín. O sea, que
sí,
tenía,
baila, canta.
Sí,
y tiene hasta un Emmy, ¿eh?
Y ese
Emmy,
es,
no. ¿Cuál es el de los... Tony. Tony, un Tony. De los de
y en este episodio es el que llega cantando Los Miserables.
Sí.
Y más adelante, en otro episodio, canta otra canción de musical.
Sí, sí. Pues está... Realmente tiene como estos momentos recurrentes donde aprovecha, ¿no? Sus habilidades y lo que sabe y lo que conoce. Sí, porque ese es otro tema de la historia. El hecho de que traigas una tonada constantemente en la cabeza y le estás cantando. Y dices, sí, es que acabo de ir a ver Los Miserables y no puedo dejar de cantar eso. Y entonces le advierte Jerry que no le vaya a pasar lo que a Schumann. Que yo tuve que investigar también si era real o no.
¿Eso es real?
Es real. Es real. Se le quedó una nota que escuchaba constantemente y efectivamente lo recluyen en un manicomio y muere en un manicomio. Así como lo oyes, Ivanovich.
¿A poco? No tenía idea. Y mira, la verdad es que a mí ni siquiera se me ocurrió investigar nada más.
Sí, porque muchas cosas las inventan. O sea, que sí, sabes que las están inventando y que no es cierto.
Ajá.
Y que es nada más por el afán de los propios personajes como son.
Wow.
Y de las cosas que pueden decir para molestar al otro, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí no me... ¿Te fijaste que todos los CDs atrás de Jerry son morados y son el mismo?
No.
Cuando está viéndose en el espejo, está atrás de él un montón de CDs y todos son morados. Bueno, todos el mismo, pues, y todos tienen la carta morada.
A lo mejor
morado.
Era la misma colección. En aquellas épocas también había colecciones.
Claro,
¿no?
Sí, eso puede ser.
Sobre todo porque tanto DVDs como CDs empezaban a popularizarse.
Sí, eso puede ser.
Empezaron a armar colecciones de diferentes cosas. Vamos a pensar que es eso. Como en las películas mexicanas o en las telenovelas mexicanas que a la fecha siguen poniendo enciclopedias.
¿Cómo enciclopedias?
En los libreros.
Ah, de utilería.
Horrible, sí.
O sea, ¿cómo sabes eso?
Porque no pasa y ve televisiones.
¿En dónde estás viendo telenovelas?
Si vas a cualquier cocina económica a comer, está puesto el 13 o el 2 con telenovelas.
Ándale. Oye, tengo en mis notas una cosa que dice, ¿te ha pasado lo de la tos? ¿A qué me refería?
No lo sé.
¿Algo
¿Alguien tose?
Es que lo acabo de ver ayer, no es posible que ya no me acuerde.
Alguien que nos ayude con de los que nos están escuchando, nos va a tener que decir cuál es esa referencia. Deja ver si me acuerdo ahorita.
Déjenos en los comentarios a qué diablos me refería yo. Tengo que hacer mejores notas porque como cuando te despiertas a la mitad de la noche y escribes tu sueño y te despiertas y dice, la tortuga estaba lavando y no sabes. Sí,
y eso si entiendes la letra.
Ajá.
Y eso si logras entender la letra. Bueno, el caso es que quedan de verse en el lobby de un hotel Jerry, George y Elaine con el papá de Elaine. Pero Elaine se retrasa y estos llegan con mucha anticipación y el señor ya está ahí en el lobby. Y entonces llega este momento constante en el que no saben qué decirle, el que hay una brecha generacional tremenda también entre estos que eran treintones de principios de los 90, uh-huh. Con el tipo de personalidades que hemos estado describiendo en estos episodios, y este hombre que viene de una de estas generaciones anteriores.
De las generaciones duras.
Generaciones súper duras, ¿no? Un hombre que estuvo en este caso, el personaje, en la guerra de Corea, uh-huh. donde vio morir a sus amigos, que es un escritor reconocido, que no tiene tiempo para minucias.
Ay, me encanta. Y había un chistoso en la guerra también, y se murió.
Yo conocí a un funny guy, sí. Se murió, ¿no? Entonces, y el actor que eligen, que se llama Lawrence Tierney, uh-huh. que es un actor de los 40, 50, que además este episodio de Seinfeld es de los únicos, de las poquísimas participaciones cómicas que tuvo. Él siempre, sus personajes eran muy duros, dramas, cosas muy serias. Inclusive en la lectura de su personaje, que los del staff y los demás empezaban a reír, se molestó. Y le tuvieron, que decir, es que esto es comedia, esto es... O sea, hubo que explicarle esa...
No.
Y que era igual de intimidante en el set que, sí, que, sí, que sí, con lo el veo. Personaje.
Sí, lo veo totalmente.
Y justo por esa intimidación y un comportamiento raro que tuvo por ahí de un episodio de cleptomanía muy extraño. ¿Lo leíste eso?
No.
Se robó un cuchillo del set del departamento de Jerry.
Ah, caray.
Lo agarró y se lo metió. Y alguien lo vio, que eso también después lo usan en algunos episodios posteriores. Cosas similares, ¿no? Que alguien hace algo raro y alguien lo ve y lo enfrenta. Wow. Y entonces Jerry le dijo, ¿y qué traes allí? Ah, era para una broma. Y que saca el cuchillo, se empieza a acercar a Jerry y le empieza a cantar la de Psicosis. ¡Uy, uy, uy!
¡Wow!
Y dice Larry David que Jerry se quedó pasmado ahí. Ajá. Dije, ¿quién sabe si pasaba algo más? Entonces el señor fue, se comportó raro, fue intimidante. Inclusive Larry David y Jerry le decían a Tom Cherones, que fue el director de toda la segunda temporada, que si no se portaba como ellos querían, le iban a traer nuevamente a este actor. Que ya nunca volvió a salir.
Él es papá de Maura Tierney, la que sale en Just Shoot Me.
Que es una gran actriz, que sí, también ha hecho muchas cosas muy serias.
Pero sí en comedia también. Ella,
en comedia, sí.
Just Shoot Me es la esposa de Jim Carrey en Liar Liar. Entonces, qué chistoso que no, que el papá no, sí, no tenga ese chip.
Y que por cierto me encanta esa mujer, que...
Se parece un poco a ¿cómo se llama? La tía May, moderna.
Sí, sí, a Marisa Tomei.
Marisa Tomei, la tía May.
La joven tía May, ahora sí gritaste muy fuerte, ¿ya ves?
Fui, ay, es que estos audífonos, hombre.
Oye, pues y todo esto, toda historia gira en torno a eso, ¿no? Y a este momento tan incómodo que están pasando los personajes constantemente con ese señor, donde no saben de qué hablar, donde uh-huh. Jerry huye al baño, dice, con permiso voy al baño, y me encanta, me solté una carcajada cuando Josh trata de agarrarlo del brazo y el otro se suelta de él, dice, no.
Pero es lo mismo, se está botando de risa todo el tiempo Jerry.
Jerry sí. Jerry,
eso sí. Me encanta, porque los otros, o sea, Jason Alexander nunca rompe nada, nunca rompe el personaje, nunca nada. Entonces, verlo como interactuar con alguien que se está riendo le añade comedia al...
Y es chistoso porque finalmente, por el éxito de la serie, Jerry recibió reconocimientos, Emmys de actuación, cuando lo que menos hacía era actuar.
Totalmente.
Lo cual me parece que es bastante, bastante chistoso. Entonces me encanta ese tema del conflicto generacional, uh-huh. de la falta de empatía que puede tener también con estos amigos de su hija. George trata de hacer la plática y justamente dice, ay... vi en las noticias que el de las noticias dijo que iba a nevar, dice, o que iba a llover, dice, yo no necesito a nadie que me diga si iba a llover.
Que ese
solo me asomo a la ventana y ya sé si va a llover o no.
Estoy casi seguro que ese también es un beat del stand up de Jerry. O sea, decir, ¿por qué necesitamos tantos canales de clima? ¿Que no podemos tener ventanas?
No, pero lo que dice en el stand up Jerry original, no en este episodio, sino en su set, como tú dices, es de que te ponen las fotos de satélite y dices, y a mí esa foto de satélite no me dice nada. O sea, estoy viendo algo que no entiendo, veo colores diferentes. Yo lo que necesito es que me digan si me llevo una chamarra o no me llevo una chamarra el día de hoy. Así de sencillo es lo que necesito yo del hombre, de la gente del clima, ¿no? De la información del clima.
Ajá. Y luego, pues, llega Elaine, que también ella no tiene ni idea, y trae otro conflicto, porque ella sí le hizo caso a Kramer de que iba a cuidar su carro solo 2 minutos. Le creyó y pues estuvo 20 minutos esperando y cuenta todo el relajo. Lo hace tan complicado, se dan cuenta Jerry y George que su día sí estuvo muy difícil y ya mejor nada más le dicen, no, pues todo aquí está muy bien.
Todo en orden, todo en orden.
No te preocupes.
Pero es otro monólogo sensacional.
Sí.
Que se echa Elaine de todo lo que le pasó.
Julia Louis-Dreyfus es, o sea, otra cosa. Así es. No, nunca la había, después de aventarme todas las de VIP una tras otra, nunca había apreciado tanto a Julia Louis-Dreyfus como ahorita.
Sí, estoy completamente de acuerdo con esa capacidad que tiene tanto ella, como George,
sí,
como
los dos.
Jason Alexander, y que tienen, me voy a adelantar a tu pregunta, el momento favorito del episodio, son sus dos monólogos, así lo noté, porque se pueden robar la escena por completo y crear una historia, o sea, tú lo podrías estar viendo en teatro y te quedarías igualmente con esa sensación grata de lo que vivieron y sabes de que porque hay antecedentes en cada uno de los casos, ¿no? De cómo son los personajes y demás, o de cómo llegaron a esa situación, pero se los crees por completo, ¿no? El hecho de que Kramer quisiera que le cuidaran el coche un ratito en el que él iba por unos pájaros que tenía que cuidar y que nadie se los quería llevar en un taxi, nadie lo iba a aceptar, No, y sí, ¿por qué lo hiciste? Le preguntan a Elaine. Pues porque me iba a dar aventón. Ah, el aventón. Ajá. Dice, como el canto de las sirenas. Nunca es lo que parece. Siempre puede traer alguna situación adversa, ¿no?
Ajá. Bueno, si quiere, si hago eso, si ya hiciste eso, yo digo, mi momento también es el monólogo, pero el de George. El de George sobre cuánto le costó la chamarra a Jerry.
Sí.
Ese sería mi momento favorito.
Oye, yo quiero ver si hacemos algo para los futuros episodios, que es que podamos incluir, además del momento favorito, la frase favorita, porque en los episodios pasados hiciste eso, elegiste una frase en lugar de un momento.
Ok, ok.
Entonces, hay una frase aquí. Después hay muchas en Seinfeld, inclusive habrá episodios donde habrá más de una. Pero me encanta cuando le está preguntando Jerry a Kramer que qué le parece la chamarra, que si es él. Dice, soy yo con esta chamarra. Y dice, sí, nunca has sido más tú que tú. Así. That's more you than you have ever been, ¿no?
Sí.
Si es que eso es posible.
Yo no tengo una línea ahorita porque tengo que pensar en eso, entrar al episodio pensando en eso, pero la próxima vez te tengo una línea.
Conste. Otro dato interesante que sale en este episodio es que por primera vez se menciona que Elaine trabaja en Pendant Publishing.
Mira, ¿qué dice aquí? Es la primera vez que vemos el trabajo de mi nota también. Coincidimos en notas. Alguien debería darnos un premio.
Sí, un reconocimiento.
Sí, es la primera vez que se menciona.
Que trabaja en Pendant Publishing revisando manuscritos. Y eso es porque el papá le pregunta que cómo va su trabajo y qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces me parece que eso está.
Y es bastante coherente. Si su papá es escritor, tiene sentido que ella se hubiera seguido como por esa línea.
Y hay otra parte que también me parece que termina siendo interesante sobre uno de los personajes, que en este caso es el de Jason Alexander, el de George Constanza, que es su homofobia. Ah. Ya lo habíamos visto en episodios pasados, lo veremos en episodios futuros, y aquí también empieza a tener ciertos rasgos de importancia, ¿no? Cuando Jerry le pregunta que cómo se ve en esa chamarra, dice, te lo digo, como un hombre completamente heterosexual. Qué bien se te ve.
Y le dice, pero que nunca ha tenido un solo desliz, una cosa así. Exacto. Le dice.
Alguna cosa así.
¿Alguna anotación última que tengas?
Pues sí, la relación también de George con el papá de Elaine, que de repente cuando se pone nervioso, se pone a cantar la canción de Los Miserables, y el papá le dice, cállate, niño del coro, ¿no?
Pero luego él se pone a cantarla.
Que es genial, es un cierre genial del episodio.
Sí.
Cuando se ve que el papá va solo, con su cara de hombre rudo, manejando de regreso a su casa, empieza a cantar la misma canción que estaba cantando George.
Pero eso me hace preguntar, ¿cómo se la sabe?
No, seguramente ya había visto Los Miserables y la reconoció de que el otro estaba platicando, porque también Los Miserables estaba en uno de sus momentos de apogeo, a finales de los 80, principios de los 90.
No me convence que él se la sepa, créeme.
No, claro que sí. Además es un hombre que, un escritor que efectivamente estará involucrado en diferentes actividades culturales como espectador, ¿no?
Está bien.
¿Me crees? ¿Ya me lo crees?
Más o menos. Oye, pues ya vámonos porque ya se nos acabó el tiempo.
Pero no dijimos qué le pasó a la chamarra.
Ah, sí, cierto.
¿Qué le pasó a la chamarra?
Empieza a nevar y todo, y como buenas vacas que se esconden cuando llueve, la única solución es voltearla, la chamarra, pero se enoja el papá de Elaine. Y entonces se la tiene que poner normal.
Que parece un payaso y que no va a caminar en la calle con su hija y con
Que lo que yo él. Pensé es, ¿por qué no camina 3 metros atrás?
Claro, y no pasaba nada. Entonces la quita, se la pone y pues se le echa a perder en la nieve, ¿no?
Pero Kramer sale ahí ganando y ya tiene 2 chamarras, porque además se había quedado con la original.
Con la anterior.
De Jerry. Bueno, pues vámonos entonces. Nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias por habernos acompañado. Este fue el episodio 3 de la temporada 2. The Jacket, aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir, adivinen, en @Charlie del Río.
Adiós.